Ser podcast.
When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
Hola, buenas tardes. Hace 100 años, un periodista llamado Priswick Scott, del diario británico The Guardian, pronunció una frase de esas que piden mármol, sobre todo para el periodismo. Dijo: las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Bueno, no creo que ni él mismo pudiera imaginar cuánta vigencia siguen teniendo esas palabras un siglo después, ni cuánto lamentamos que alguna gente, o bastante, o mucha, incluida gente del oficio, no lo respete. Pero es lo que hay, punto. Lo que no dijo Scott es cómo de fina puede resultar la línea que separa una idea de una ocurrencia. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Laura Ferrero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver. La ministra suiza de Medio Ambiente ha propuesto como medida para ahorrar agua, para ahorrar energía, ducharse por parejas. ¿Ocurrencia o idea?
Bueno, es una idea, desde luego, pero ya
es
puestos...
Es una idea ocurrente.
Claro, es una idea ocurrente y ya puestos, pues nos podríamos duchar de tres en tres o de cuatro en cuatro, las familias numerosas de 10 en 10, no lo sé.
Es una idea, una ocurrencia, me teníais que ver a mí, me estaba riendo, porque claro, es una buena idea si tienes espacio, pero la ministra no ha visto mi ducha de 1 metro por 1 metro, ahí solo cabe uno.
Bueno, hay que decir que esto no es una fake news, ¿eh? No, lo ha dicho de verdad. Y bueno, ha provocado tal catarata de reacciones que luego ha tenido que matizar. Bueno, ha dicho una cosa que a mí tampoco me acaba de convencer, que es una propuesta solo para jóvenes. Digo, coño, bueno, ¿y por qué no?
Claro, por eso te digo.
¿Y por qué solo para jóvenes, no?
Digamos que es una idea poco desarrollada, ¿no? La tenía que haber madurado más.
Y discriminatoria, edadista, efectivamente.
Exacto.
Bueno, no hace mucho en Alemania, otro dirigente político creo que propuso sustituir la ducha por limpiarse con toallitas húmedas. Que
bueno.
Cuidado. Yo creo que también está en la frontera entre ocurrencia e idea. Así que lo que vamos a hacer hoy, justo al abrir la ventana, es pedir ayuda a Luis Baviano, que es el gerente de la Asociación Española de Operadores de Agua Pública, de AEOPAS. Luis Baviano, buenas tardes.
Buenas tardes y un placer estar contigo y con el gran Isaías. Bueno,
hola.
Estoy que no me ha dado tiempo a llamar a mis padres.
Bueno, ya solo te falta mojarte, ¿eh? A partir de ahora.
Bueno, intentaremos.
Tendríamos que ir recopilando un poquito, de verdad, consejos prácticos, y por eso te hemos llamado, ¿eh? Consejos prácticos que nos ayuden a ahorrar agua, a ahorrar consumo de energía en general, porque nos llegan tal cantidad de propuestas y a veces de ocurrencias. Por cierto, a ti, Luis, esto de la ministra suiza, sinceramente, ¿eh? ¿Qué te parece? A lo mejor está bien, ¿eh? Y estamos equivocados nosotros, no sé, no tengo ni idea.
Bueno, yo creo que en un contexto de crisis climática y de guerra, debatir sobre el nexo de unión entre agua y energía nunca viene mal.
Uh-huh,
y
claro,
si esto sirve, sí, y si esto sirve para crear ese debate, bienvenido sea.
Más allá de la anécdota que puede, de los comentarios o de las chanzas que puede suceder
esta
propuesta, ¿por dónde empezaríamos para intentar de verdad en nuestra vida cotidiana, ahorrar agua, Luis?
Bueno, nosotros somos un contexto, la península ibérica, que tiene infinidad de tipos de clima, pero se puede decir que somos una de las regiones más vulnerables al cambio climático y a fenómenos claros de recurrencia de sequía e inundaciones. Estamos viendo que el verano pues está afectando de norte a sur y municipios de menores de 20.000 habitantes han sufrido restricciones.
Uh-huh.
En este contexto, por ejemplo, estamos hablando que en los medios aparece Galicia como una Galicia seca, ¿no?
Yeah.
Tenemos que saber que el 44% del agua de los concellos se pierde en fuga y que llegan a superar el 60% en los menos de 20.000 habitantes. Según auditoría realizada por la Xunta en 53 municipios, es decir, la prioridad es la gestión de la demanda, la prioridad va por ahí, ¿no? También te quiero ser optimista. España es un país donde por haber pasado episodios claros de sequía, recordar los 90 con cortes en muchas ciudades de 12 horas, ¿no? Recuerdo Sevilla, pues que ha ido aprendiendo y que el consumo medio de las familias ha pasado de 170 litros a 133 litros en la actualidad. En una ciudad como la de Sevilla, 116 litros. Eso se ha hecho porque machaconamente casi todos no sabemos de memoria el decálogo de cómo ahorrar agua, ¿no? Cerrar el grifo cuando te cepillas el diente, los dientes, hacer las lavadoras solo cuando estén llenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está ha conseguido tener un consumo reducido, pero tenemos que alcanzar un consumo superior en este contexto. Por eso hay iniciativas ya, como las de Masesa Área Metropolitana de Sevilla, donde piden al ciudadano pasar de 116 a 90 litros. ¿Y esto cómo se consigue? Eso se consigue pues poniendo el énfasis en los grandes consumidores, por ejemplo, en las piscinas privadas, las piscinas públicas, en los centros lucrativos, que es donde se utiliza mucha agua, y gracias a la digitalización, en los contadores individuales inteligentes que nos van a permitir llamar al ciudadano cuando somos una empresa pública y lo importante es el ahorro y no el lucro, pues avisarle diciendo si tienen un consumo anómalo, advertirle que posiblemente tengan una fuga. Ese es el mundo futuro. Por otro lado, Francino, el agua es generador de energía. Y eso es un tema que también tenemos experiencia en nuestro estado. Es decir,
¿Pero lo estamos aprovechando en España, la posibilidad de generar energía a través del agua?
Bueno, históricamente tenemos, pues claro, nuestras embalses tienen la hidráulica tradicional, pues sí, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos la experiencia ya muy avanzada de Emaya, que es el operador público de la ciudad de La Palma, de Palma, en Mallorca. Tenemos Aiguas del Prat, que hay muy cerca tuya, donde la empresa pública, a través de su ayuntamiento, está poniendo fotovoltaicas de una manera colectiva y para autoconsumo. Y tenemos experiencia en Sevilla con el tema de Masesa y su aprovechamiento de agua de las naranjas, de los 48.000 naranjos que tenemos. Y gracias a Emasesa, pues está produciendo energía limpia gracias a las plantas de depuración.
Luis,
¿no?
quería que completaras un poco ese optimismo en la reducción de litros de agua por habitante. ¿Qué parte hemos tenido, digamos, los humanos y qué parte las máquinas cada vez más eficientes en el consumo?
Bueno, yo siempre pienso, Isaías, que al final esa dicotomía no existe. Es decir, tú puedes ser tener tecnología al uso muy adecuada y no saber utilizarla. Por ejemplo, en la digitalización corremos el riesgo de tener muchos datos y no seleccionar los importantes para tener que actuar de una manera eficaz y que tengamos una inundación de datos. Decía el gran Saramago que un burro con internet no dejaba de ser burro.
Está bien. Laura.
Es decir, la tecnología tiene que estar al servicio de un proyecto.
Efectivamente.
Bueno, la semana pasada hablábamos aquí con Carlas sobre aquella máquina, bueno, no sé si es una máquina tecnología que se ha puesto a punto para aprovechar el agua de la niebla, ¿verdad?
Sí, que es una metodología tradicional. Es decir, en muchos países de costa, africana, en América Latina, en las islas, siempre se ha recogido en redes esta niebla. Otra cosa es el grado de optimización que podemos obtener con la nueva tecnología y lo que eso nos va a ocupar. Yo creo que no nos tenemos que decantar solo por una cosa, sino que podemos hacer un gran puzzle, ¿no?
Bueno, Y lo de la ducha, de momento, podemos seguir duchándonos de uno en uno y sin cargo de conciencia, ¿no? Quiero decir, ahí no...
Bueno, sí. los que se quieran asegurarlo. Duchar de forma colectiva,
bueno, sí,
pues
claro,
bienvenido
sí,
sea, sí. ¿No? No,
claro. No nos vamos a criticar.
No lo vamos a prohibir.
En todo caso, se meta uno o dos en la ducha, que no se metan con el teléfono móvil, exacto. No se vaya a estropear el teléfono y hagan un pan como unas tortas.
Muy
¿no?
bien.
Y que se acuerden, sobre todo, de cerrar el grifo
eso,
cuando se enjabone.
Eso es lo importante, efectivamente. Luis Daviano, gerente de la Asociación Española de Operadores de Agua Pública. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, ¿eh?
Gracias a vosotros y vosotras. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Hablando de esto del agua, del ahorro y de la ducha concretamente, ¿os acordáis del alcalde de Málaga, no?
Sí. Le dije a mi mujer, oye, por favor, mira a ver cuántos segundos o tiempo estoy, primero con el agua abierta, bastón y tal, para mojarme. Segundo, me enjabono y mira después cuánto tiempo estoy para enjuagarme. Suma los dos tiempos, eso lo sumamos, evidentemente. Y luego, con un barreño de estos que hay para ropa y tal y cual, sobre ese barreño se ve qué agua sale en el mismo tiempo. Ese barreño se mide el volumen, ¿sabe usted cómo? La capacidad del barreño, con una botella de litro y medio de agua, que yo no suelo usar.
Estas palabras,
no agua del grifo, ¿eh?
Ahora se ríe porque no se acuerda, pero estas palabras de Francisco de la Torre tienen casi 10 años de historia, ¿eh? Son de noviembre de 2013, cuando hubo un cierto revuelo en Málaga por el cambio en el sistema tarifario del agua de la ciudad, y él salió, ¿te acuerdas?
Sí. Que... Oye, y demuestra que no sé si se duchaba con su mujer, sí. Pero su mujer tenía que estar cerca para contar los minutos que utilizaba en jabón. Y en desenjabonarse.
Bueno, por cierto, que Francisco de la Torre, que tenía 79 años, sí. Acaba de confirmar hoy que repite como candidato a la alcaldía, al Ayuntamiento de Málaga, en las elecciones municipales del próximo año.
Pues bueno.
Y hablando de elecciones, que lo cambian todo, que alteran la fisonomía, el paisaje, las propuestas y prácticamente todo, bueno, la palabra de hoy creo que enfoca con algo relacionado directamente con eso.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, ya supongo informados a nuestros oyentes de que el gobierno andaluz ha decidido suprimir el impuesto de patrimonio, y esta decisión ha aireado la polémica y la propia palabra, que es uno de esos términos en cuyo ADN comprobamos cómo la evolución social ha superado a la de la lengua a través de los tiempos. Hoy, patrimonio es el conjunto de bienes que acumula una persona natural o jurídica, así lo define el diccionario. Pero en la raíz de la palabra encontramos la referencia al padre, que era quien gozaba de la patria potestad. Hoy el patrimonio no proviene necesariamente de la riqueza del padre, ni siquiera de la madre. Cualquier individuo puede acumular riqueza propia sin haber recibido un euro de sus ascendientes y sin necesidad de contemplar la paternidad como un objetivo vital. Pero ahí quedó la palabra, congelada a través del tiempo, como quedó también la palabra patria, como ha quedado matrimonio, aunque en la pareja, aun habiendo una mujer, no haya una madre. En otros casos, la lengua sí que se ha especializado y frente al patriarcado hemos creado la palabra matriarcado, y más recientemente, frente a parental, se usa marental, para hablar de esas familias monomarentales, aunque ese parental no se refiere al padre, sino a los padres en general, a los parientes. Bueno, puestos a crear, dado que salvo absoluta miseria, cualquier individuo en su vida va acumulando un patrimonio, quizás este impuesto, el impuesto de patrimonio, debería llamarse impuesto de grandes patrimonios. Pues sí. ¿Eh? Y conviene recordar a los impuestófobos que gracias a esas contribuciones, cuyo pormenor se puede discutir siempre, las sociedades van generando su propio patrimonio y a veces su propio paraíso.
You light the skies up above me. A star so bright you blind me. Yeah, don't close.
Yo no sé si por todo el ruido que genera el debate político, el último capítulo, por ejemplo, con esta subasta fiscal que estamos viviendo en España, por todos los problemas que nos aquejan desde la guerra, la amenaza del cambio climático, por toda la incertidumbre que genera este panorama, no sé si es por algo de eso, por la ducha, por parejas, pero Lara Ferrero se asoma a la ventana muy preocupada por algo que ha podido constatar en primera persona. El auge de la astrología. La astrología, para que no lo sepa, es una pseudociencia. Bueno, horóscopos, cartas astrales, artes adivinatorias. Y es un fenómeno que, Laura, tú has constatado, porque te ha llegado por varias vías, que eso está incrementando, que está en auge. Y no sé a qué lo atribuyes tú, si es que lo atribuyes a algo.
Pues sí, es lo que estabas comentando. De un tiempo a esta parte, yo creo que empezó con la pandemia, he notado un interés cada vez más grande por la astrología, ¿no? Yo hasta hace unos años lo que sabía de astrología eran los horóscopos,
sí,
básicamente.
Como casi todos.
Y los leíamos como de manera anecdótica, que no le dábamos demasiada importancia. Pero veo que últimamente varios amigos han empezado a estudiar astrología. Por otro lado, también me he fijado que hay muchos podcasts de astrología, cuentas de Instagram seguidas por miles de personas sobre cómo nos influyen los astros. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto, no? ¿Es curiosidad? ¿Es debido un poco a estos tiempos inciertos en los que vivimos? ¿Es que estamos más perdidos o es que buscamos quizás modos alternativos de autoconocimiento? La verdad es que no tengo la respuesta, pero me parece un fenómeno digno de estudiar.
Yo tampoco tengo la respuesta, pero vamos a preguntársela a Elena Dapra, que es psicóloga sanitaria, experta en bienestar psicológico y vocal de sección del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Elena, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Oye, lo primero con algo que comentaba Laura, lo del horóscopo. ¿Qué pista puede darnos sobre nuestro estado mental, a nuestro estado de ánimo, el preocuparnos mucho por leer el horóscopo? Por empezar por ahí.
Pues sí. Pues fíjate, tú lo has dicho, el tipo de preocupación, es decir, si para mí supone un hobby, si para mí leerlo supone, bueno, pues una información más, pero que no le doy mayor relevancia, pues ahí puedo seguir. Si eso modifica mi comportamiento diario, por ejemplo, entonces ya no, entonces ya sí que estaríamos en una preocupación excesiva y preocupación también para los profesionales de la psicología.
Tú, Elena, tú en tu día a día, en tu consulta con compañeros, con colegas, ¿habéis constatado, no sé, esto que comentaba Laura, ¿no?, que estemos en una época donde en general nos sentimos más perdidos, buscamos respuestas porque no las hallamos en los lugares habituales? ¿Se está produciendo algo así que explique esto del auge de una pseudociencia como es la astrología?
A ver, en general sí. Hemos pasado una etapa en la que no sabíamos, o sea, la incertidumbre nos ha pegado fuerte en lo físico y en lo psicológico. Es decir, la salud tiene dos áreas, que serían la física y la psicológica. Con esto de la pandemia nos ha pegado en lo físico, eso ha tenido repercusión en lo psicológico. ¿Y qué hemos querido hacer? Lograr espacios de certidumbre, es decir, reducir la incertidumbre. No toleramos bien la incertidumbre, entonces buscamos aquello que nos proporciona cierta seguridad, cierto espacio de confort, o sea, Hay que pensar que el ser humano se mueve por dos cosas. Una es minimizar el sufrimiento y la segunda es aumentar el bienestar. Lo tenemos hecho con la astrología.
Claro, me interesa esto que dices de los espacios de certidumbre, ¿no? Porque en realidad es lo que muchas veces nos ofrecen este tipo de terapias. Pero de todas maneras, también me he fijado en que hay como un auge de terapias centradas en el autoconocimiento. Y yo pensaba, ¿no nos llevará todo esto a cierto solipsismo? O sea, que cada vez nos encerremos más en nosotros mismos.
Vale, ahí voy a tener que hacer un matiz. Todo lo que tiene que ver con la astrología, y como bien decíais, es una pseudociencia, no es una ciencia. Exacto. Y cuando hablamos de la palabra terapia, hay que tener cuidado, sobre todo porque los psicólogos hacemos psicoterapia. Los psicólogos nos basamos en una ciencia y hay muchas otras metodologías, como puede ser el coaching, que no hace terapia, pero que se utiliza malamente en ese sentido, y otro tipo de terapias como la Gestalt, que, por ejemplo, lo pueden estudiar personas que no han estudiado psicología. Por tanto, no tienen los conocimientos básicos acerca del comportamiento humano. Con eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y, claro, vamos a ver, cuando yo voy a hacer una terapia porque yo tengo malestar, ojo, que se puede hacer desde el bienestar y desde el malestar. Cuando yo me meto en el malestar, tengo que ir a un profesional de la salud. Profesional de la salud es un psicólogo.
Oye, pero claro, cuando nos dices, bueno, es que la gente ante la incertidumbre busca certidumbres, aunque sea en el horóscopo de un periódico, pero claro, cuando día a día esa certidumbre se te va porque Saturno no te ha ayudado y has tenido un día gris, o el rey de copas te ha dado una buena leche, entonces supongo que esa certidumbre te dura exactamente, pues eso, lo que dura un horóscopo, ¿no?
Sí, lo que dura un suspiro, básicamente.
Claro, claro.
Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado, porque cuando yo leo el horóscopo, el filtro psicológico que estoy haciendo, lo estoy haciendo yo. no claro. lo que está escrito. Lo claro. que está escrito sería aplicable a cualquier momento, a cualquier situación y a cualquier persona. No porque seas Capricornio o porque seas Aries o porque seas lo que seas.
Ya.
¿Vale? Sino que es una manera de autoengañarnos, es una falacia, es un sesgo que utiliza la mente para dejarla más tranquila. Eso no quiere decir que uno, racionalmente, cuando habla con una persona, a mí cuando me lo dicen en terapia me hace mucha gracia porque yo les digo, bueno, aquí venimos a hacer ciencia, eso ya déjatelo para leer el periódico, si quieres.
Sí.
Entonces, cuando yo necesito hacer eso, algo está pasando. Por ejemplo, no tengo confianza en mí mismo, ya. no tolero la frustración. Entonces, estamos hablando de cositas que habría que trabajar y de otra manera.
A mí una, de, creo... las cosas, sí, a mí una de las cosas que me ha sorprendido de este fenómeno... porque lo he vivido cerca, es que la gente que ahora mismo tiene una fe ciega, o una fe, por lo menos, en la astrología, no tiene nada que ver con su condición social.
No.
Es decir, no tiene que ver con su cultura, con su educación, con su formación. Me he encontrado a gente muy potente yendo a echarse las cartas para ver cómo iba a ir, pues no sé, una decisión profesional, por ejemplo.
No, lo que pasa es que hay que pensar que la incertidumbre también tiene que ver con la emoción del miedo. Y cuando estamos hablando del miedo, eso no sabe ni de clase social, ni de dinero, ni de si soy guapo, si no soy guapo, si soy más inteligente o menos inteligente. Nada, el miedo es miedo.
Yo creo, Elena, lo que en realidad pienso más de la astrología es que lo que nos da es una justificación desde fuera, ¿no? O sea, que si es lo que decía antes Isaías, que si estás teniendo un mal día, que igual no es por tu culpa, sino por algo sobre lo que tú no tienes control, con lo cual eso al final es bueno para ti, ¿no? Porque no te responsabilizas. Pero te quería preguntar, en realidad, si no consideras que sí que puede ser una herramienta buena conocer pues tu carta astral o unos mínimos datos sobre astrología.
A ver, en esto yo tendría en cuenta, uno, cuidado con hacer etiquetas. Las etiquetas nunca fueron buenas. Segundo, nadie puede predecir el futuro. Y si hay alguien, oye, que nos lo cuente a todos, porque seguro que nos echa una mano. Entonces, no gestionar la incertidumbre, ¿me puede venir bien? No. Lo contrario.
Claro.
¿Me puede venir bien saber las etiquetas? Tampoco, porque luego tengo la profecía autocumplida. Es decir, no, yo es que soy tipo C. Es lo que hablan mucho de en empresa y tal. No, es que tú de qué eres, tipo C, tipo S, tipo A. Esto me mete en una etiqueta y yo cualquier cosa que se salga de esa etiqueta o la voy a entender como anormal... O voy a entender como que no es mía. No, vamos a ver, el ser humano es muchísimo más rico que una etiqueta.
Claro.
Y me puedo comportar de mil maneras y puedo ser otra cosa. Es decir, hay que diferenciar entre el ser y el hacer también.
Está muy bien. Muy bien. Mira, estaba viendo, a ver, este es mi horóscopo de hoy, el que me acaban de pasar. Es que me estaban escuchando.
Cuéntanos cómo te está yendo.
De verdad, es
¿qué
que
te va a pasar hoy, Francino?
Yo soy Capricornio.
Cuéntanos.
Sí. Buah, ya empieza mal, dice, mira... Tu gran habilidad comercial y financiera, tu forma de trabajar organizadamente y cierta capacidad para la administración serán las mejores aliadas con las que cuentes en este día. Pero sigue. Los cambios... ¡Qué manía con el sector financiero! Los cambios en el sector financiero empezarán a ser tangibles a partir de hoy. ¡Ey! Por último, podrías beneficiarte gracias a las relaciones... que mantienes con algunas personas.
Bueno, la ducha compartida, Francino.
Esto es muy general. Esto es muy general, pero claro, de verdad.
Exacto.
O sea, yo alguna vez, no sé, no es por... Yo, cada uno que haga lo que quiera. Yo cuando leo el horóscopo alguna vez, la lees en clave de un cierto entretenimiento. Incluso,
sí.
pues ahora
sí,
nos hemos reído, te diviertes y
una
tal.
Curiosidad.
Coño, pero lo que decía al comienzo, Elena, ¿no? Si realmente vas a buscar cada día tu horóscopo con unas ganas y tal, te pasa algo. Tienes un problema, mejor consúltalo con un profesional. Elena Dapra, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, ¿eh?
A vosotros.
Adiós,
gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Que por cierto, toda esta moda que vuelve ahora con potencia de los signos del zodiaco y todas esas cosas, esto en la época de la New Age, Mike Oldfield está sonando, por ejemplo, se puso muy de moda también, ¿te acordarás, no, Laura? Tú te acordarás a medias.
Yo me acuerdo a medias, pero me suena.
No lo viviste, pero sí, ya lo creo. Tuvo muchísima potencia en ese tiempo, pero en fin.
Burning, but nobody's at home missing you. Ser Podcast.
Duerme bajo mi almohada. Duerme, que yo hago guardia. Tienes la voz ahogada. Pierdes el norte y bailas. Y no hace falta que digas nada. Si duermo, salta sobre la cama. Ya pronto llegará mañana. Por eso he escrito esta nana, 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 trasnochada, para que puedas dormir sin despedir la madrugada. Si se hace tarde y te asusta el ruido, o hay sombras en el pasillo, si el viento azota tu ventana, puedo trasnochar contigo.
Estoy casi seguro, Laura Ferrero, que a ti una nana así no te la han cantado nunca, ¿no?
No, ya me gustaría.
Pero
ya,
a que suena bien, a que suena bien.
La verdad que te iba, bueno, Juancho, no sé de quién es,
sí,
una
de
maravilla.
Sí, sí,
pues
de
una
Cars.
Maravilla.
Sí, de Cars, que por cierto, esto Isaías no lo sabe todavía. Van a estar con nosotros actuando en directo en la primera ventana que vamos a abrir esta temporada fuera de Madrid, que será el día 30 en el Faro de Finisterre.
Qué bonito.
En el fin de la Tierra estaremos con Sidecars presentándonos su nuevo disco. Esta es una canción maravillosa, como tantas otras que se han escrito para recrear aspectos del mundo infantil, que puede hacerse desde el amor, desde el sentimiento, desde la denuncia, desde la reivindicación también. Yo no sé, Laura, hoy no se ha tocado preguntarle todo a Laura esta tarde. ¿Tú te acuerdas? Tú de Pocoyó sí tienes referencia, ¿no? Del personaje de Pocoyó.
Tampoco te creas que mucho, ¿eh? Oh, tampoco es muy de mi época.
Por favor, bueno, pues mira. Música de Pocoyó, para que te ambientes. Venga, va.
Vale.
Esto es la carrera.
Pocoyó es una carrera. ¿Ves? Corre porque Eli quiere llegar la primera. Corre Pocoyó, pero con cuidado. No rompas el coche y te quedas rezagado. Con su pato.
Ese muñeco azul que ha visitado millones y millones de hogares en todo el mundo y que sigue haciéndolo, pero el personaje de Pocoyó, como todos, evoluciona, puede evolucionar. Y lo hace en una dirección muy, muy importante y muy necesaria. Se convierte en mucho yo. Y tiene también su propia banda sonora, su propio himno, que suena así.
Clap your hands to the beat. Now clap your hands to the beat. Just clap your hands, just clap your hands, just clap your hands to the beat.
Rompiendo las cadenas que me quieren atar. Libre mi forma de actuar. Derecho a ser un niño a jugar. Y que no jueguen los adultos con mi sexualidad. Niñas de 12 sin afectividad en sus lazos. La realidad traspasa como un flechazo. No tener el poder del mundo en mis brazos. No ayuda a limitar la culpa por su rechazo. Las verdades duelen menos si se adornan. Para poder encontrar mi horma me informan de cómo ser libre en mi forma. Accionan la transformación de opresor tras ser la sombra.
A ver, vamos a ordenar todo esto. Hasta ahora todos, menos Laura, todos conocíamos a Pocoyó. Pero esta tarde vamos a presentar a Muchoyó, que es, para que nos entendamos, una especie de alter ego que nace para liderar un gran movimiento en favor de los derechos de la infancia. Detrás de esta idea, como de tantas otras, Jorge Martínez. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
La autora de esta canción es una estudiante de la ESO, que se llama Nuria García. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿15 años tienes?
18.
¡Oh! Pues me he quedado corto. 18. ¿Desde cuándo rapeas?
Pues desde los 12, más o menos.
¿Y por qué? ¿En Alicante hay algo en el aire o en el agua? ¿Que
sí,
salga toda la gente
sí.
rapera de hip hop y qué?
Sí, no sé. Yo creo que el ambiente, la cultura allí está bastante desarrollada.
Y para escribir la letra de esta canción, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza? ¿O qué quisiste decir?
Pues realmente Jorge nos dio un manifiesto a partir del cual teníamos que sacar ideas para luego plasmarlas en la canción. Y entre Zatu y yo, el de SFDK, pues ya creamos la canción en el estudio.
Hay dos palabras o dos conceptos clave, por lo que yo he escuchado en esta canción, que son voz, por un lado, y revolución, por otro. Voz pues, y revolución, mira, ¿ves?
Una revolución que está pidiendo la infancia. La infancia tiene voz y pide revolución.
La infancia tiene voz y pide revolución, y esta revolución que ha ideado Jorge Martínez va a contar con el apoyo importantísimo de alguna de las principales organizaciones que se ocupan de defender los derechos de la infancia. Así que saludamos a Javier Ruiz, en representación de Aldeas Infantiles, Educo, Save the Children, Plan Internacional, UNICEF y World Vision. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Venga, ¿por dónde queréis empezar a explicar a los oyentes en qué consiste esto? Yo he dado cuatro pistas, venga.
Vale. Bueno, hablabas de dos palabras efectivamente que son muy importantes, Carlas, en esa canción, que son voz y revolución, y son seguramente los dos objetivos que persigue mucho yo. Dar voz a la infancia. Mucho yo es un niño que se parece a otros tantos niños y simplemente lo que hace es liderar un movimiento que pretende empoderar a la infancia para reivindicar el cumplimiento de sus derechos. Y a ese movimiento le llamamos The Children's Revolution, le llamamos la revolución de la infancia, porque ese movimiento, digamos, es un movimiento reivindicativo, es un movimiento que exige, como otros tantos movimientos y como otras tantas revoluciones, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia. La novedad es que esta revolución está protagonizada por niños y por niñas, que es algo que no, a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que los adultos tendemos a ver a la infancia con una cierta condescendencia. Poco yo, para mí, cuando se me ocurrió esta idea, simbolizaba esa condescendencia, ¿no? Es un niño inocente, tontorrón, que no habla, ¿no? Que hay un mayor que habla por él, que es José María del Río. Y con mucho yo lo que queríamos realmente era romper con todo eso, ¿no? Mucho yo es un niño mucho más valiente, es un niño empoderado, es un niño reivindicativo, contestón, transgresor, subversivo.
¿De qué color? Incluso. Porque poco yo es azul. Bueno, mucho yo, ¿cómo será? ¿Cómo irá vestido?
El universo de mucho yo es blanco y negro.
Blanco y negro.
Sí, a mí me gusta pensar que mucho yo es la Mafalda del siglo XXI. Creo que necesitamos una Mafalda, ¿no? Alguien que desde esa condición, digamos, de la animación, del dibujo, nos pueda hablar de cosas que son importantes, ¿no? Y nos gustaría pensar que mucho yo se pueda convertir en eso, en un referente y en un símbolo, de la infancia, ¿no? Claro. Para reivindicar, para hablar de las cosas que les preocupan, para que puedan alzar la voz, ¿no?
Porque, Javier, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas nos lleva al año 1989. Sirvió de mucho, se han hecho cosas desde entonces, pero ¿cuánto trecho de camino nos queda por recorrer? ¿Por dónde empezarías tú la lista?
Sí, pues la verdad que mucho. Efectivamente, en estos 30 años hemos visto avances, pero estamos en un contexto actual que todos estamos viviendo, donde están en riesgo los derechos de la infancia, donde está en riesgo conseguir muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que como humanidad, ¿no?, hemos firmado en esa Agenda 2030. Por tanto, si analizamos no solo la presión que ha puesto la pandemia global COVID-19, los conflictos armados acelerados por la crisis de Ucrania ahora, la crisis global de hambre, crisis económica y alimentaria, realmente si queremos garantizar que los derechos de la infancia se cumplen, que cumplimos los objetivos de desarrollo sostenible, poner fin a toda violencia contra la infancia, poner fin a la pobreza infantil, requiere unirnos. Y esta alianza pues nos llena de ilusión, es un momento histórico, estamos realmente contentos de poder unir la voz de 6 organizaciones globales de infancia, de Mucho Yo, que nace para dar voz a todos los niños, niñas y adolescentes, de los propios niños, niñas y adolescentes, como decía muy bien Jorge, no son solo receptores de ayuda, son sujetos de derechos, son agentes activos de cambio, de transformación, y no son el futuro, son el presente. Y juntos con medios de comunicación que estáis apoyando, con las empresas, con la sociedad civil en general, con todas las familias que se unirán al movimiento, interconectaremos un movimiento global.
La declaración habla de derechos de los niños y de las niñas, pero a veces lo que vemos en la sociedad es que parece que son derechos vicarios, ¿no? Es decir, son derechos de los padres. El derecho a la educación es el derecho de un padre y de una madre a llevar a su hijo a un determinado colegio o a otro. Y no, el derecho, el que tiene el derecho es el niño a recibir una educación en igualdad de condiciones con los demás. Y claro, cuando hablamos de un mundo global, estamos hablando de muchas infancias. Y yo no sé si mucho yo tendrá capacidad para dirigirse a cada niño en cualquier punto del planeta viviendo realidades totalmente distintas.
Bueno, es nuestra aspiración. Efectivamente, Mucho Yo nace en España, porque nace además de la mano de Cinquia, de la productora creadora de Poco Yo. Nace con 6 organizaciones globales, pero digamos con sus sedes españolas, y tiene efectivamente la voluntad de intentar alcanzar a todo el mundo en los próximos años. Tenemos que tener en cuenta que Poco Yo no solo es un personaje referente en nuestro país, está presente en más de 40 países, y eso es una oportunidad. O sea, si entendemos que Poco Yo es capaz de llegar cada año a 6.000, o sea, que millones de niños y niñas, millones de padres y madres ve un poco yo, si conseguimos de alguna manera convertir a mucho yo en un, bueno, en un personaje capaz de hablar de cosas tan importantes como es la violencia contra la infancia, la explotación sexual, el trabajo forzado de niños y niñas, yo creo que estaremos consiguiendo algo muy potente. Entonces, a corto plazo solo lanzamos en España, pero nuestro objetivo, nuestra, digamos, nuestra ambición sería efectivamente que mucho yo pudiera ser un personaje y un proyecto global.
Y Jorge, ¿y qué es lo que más complejo te ha resultado a lo largo de este proyecto que yo imagino pues muy largo, con muchos obstáculos? ¿Qué es lo que más te ha costado?
Bueno, Carla ya me conoce, pues son muchos años siempre prestando atención a todo lo que hago.
¿Cuántos años hace que llevas esto de mucho yo en la cabeza?
6 años.
¿Ves? Ya sabía yo que esto no
pues
era
de a lo largo es,
A mí mucho yo se me ocurrió hace 6 años. Es cierto que en aquel momento no era viable porque los proyectos y las ideas tienen su momentum, porque los proyectos y las ideas tienen también sus interlocutores. Y hace un año pues tuve la enorme suerte de que se abrían las puertas de par en par de Finquia, de que entendieran perfectamente el valor que tenía mucho yo, también la responsabilidad que tenía Finquia, que tenía poco yo, de devolver a la infancia todo lo que la infancia le ha dado al personaje y a la productora. Tuve la suerte, también un poco a través de Javier, que nos conocemos muchos años, de empezar a gestar esa alianza, que no es fácil, o sea, unir a 6 grandes organizaciones globales.
Frecuente no es, desde luego.
Diría que es histórico y es muy difícil, ¿no? Porque cada organización, pues lo que han de tener sus estrategias, ¿no?, de comunicación, pero yo lo han entendido y entendieron rápidamente que...
Oye, pero entonces mucho yo será un personaje que podrá verse por televisión o por cine, será un personaje animado, bueno, o esto con el tiempo ya veremos.
Eso con el tiempo ya veremos.
De momento está en camisetas.
Ahora mismo es el protagonista de una acción de comunicación que tiene contenido de animación, que tiene música, que tiene multitud de elementos y de herramientas. Una de ellas, efectivamente, como tú bien dices, son una colección de camisetas protesta, que es también un poco la herramienta a través de la cual pretendemos recaudar fondos para que estas 6 organizaciones puedan desarrollar programas de protección de la infancia y que es muy importante. Al final las organizaciones son las que pueden ayudar a dar voz a la infancia, a elevar la voz a la infancia y a protegerla. Y bueno, hemos conseguido también no solo una alianza de organizaciones, no solo convencer a Finquia de que su personaje más importante evolucione a unos niveles extraordinarios que no había ocurrido en los 20 años de historia de Pocoyó, sino también hemos logrado una alianza, digamos, de medios de comunicación, de empresas, de profesionales que han querido ver en mucho yo una oportunidad y una responsabilidad efectivamente de ayudar a que esa voz de la infancia sea escuchada.
Nuria, tú con tus 18 años eres la que está más cerca de todos de la infancia, de todos los que estamos sentados aquí en la radio. Tú hablas a través de tus canciones, pero hoy en esta conversación, si te preguntan por derechos de la infancia, por cosas que tú harías si pudieras, ¿por dónde empezarías?
Pues, a ver, es que al final lo que digo va a sonar utópico.
No, pero dilo.
Que si se pudiera acabar con las guerras o se pudiera acabar con la violencia que hay en la sociedad hacia la infancia, hacia los niños, yo creo que viviríamos en una sociedad mejor. Y ya no es que creo, sino que es una realidad. Pero es lo que te digo, al final es una utopía. Con el tiempo puede pasar, puede llegar a ocurrir, pero hace falta mucho trabajo para
eso.
Pero
decía antes Isaías, mucho yo va a tener que dirigirse a chavales y a chavalas que viven situaciones muy diferentes, ¿no?, en cualquier parte del mundo. En tu realidad, en tu vida cotidiana, hace unos años, cuando estabas todavía en la categoría de infancia, no sé qué cosas viste, qué cosas viviste, qué cosas ves hoy en tu ámbito, que se pudieran mejorar en los colegios, en el entretenimiento, en la calle, no sé.
La desigualdad entre los niños, tanto social como de otro tipo, como racial, que al final genera conflictos entre ellos y también entre los mayores.
La desigualdad.
Mucho yo reclama voz. Y entonces te pregunto, ¿tú cuando eras pequeña te sentías escuchada por los mayores?
Pues yo creo que un poco como todos. O sea, al final cuando eres pequeño te escuchan, pero no te tienen tan en cuenta como la opinión de una persona que es más mayor que tú, porque entienden que la experiencia en la vida es lo que te da la razón para hablar.
El cosas de niños es de las frases que más detesto en la vida.
Sí.
Porque sirve, ¿verdad? Sirve de coartada para muchos problemas que no se quieren afrontar.
Yo cuando hablamos del Congreso de los Diputados, de estas sesiones tempestuosas, y decimos, es que parece un parvulario, dices, no. En los parvularios se producen diálogos a veces mucho más enriquecedores y más respetuosos.
Nuria, ¿y sobre qué fue el primer rap que compusiste? ¿Lo recuerdas? ¿Con qué te estrenaste?
Yo siempre que intento escribir sobre cómo me siento, sobre lo que me pasa en mi día a día. Y imagino que lo primero que escribí sería sobre ese tema. Tampoco tengo claro cuál fue la primera cosa que escribí en mi vida.
Bueno, el tema es
Laura es escritora y siempre nos dice, igual que Benjamín y otros escritores que desfilan por aquí, que escribir es terapéutico. que uno escribe para dirigirse, entre otros, a sí mismo, ¿no? Y para saber cómo está.
Y el tema es lo que nos acompaña, yo creo, toda la vida. Los temas que nos interesan al principio se van modificando, pero que yo creo que van siendo parecidos.
Esa dificultad de la que hablabas, Carla, de llegar a un público tan heterogéneo, a niños más pequeños, adolescentes, que es tremendamente complicado porque son registros completamente distintos, mentalidades completamente distintas, es la que nos ha llevado también un poco a utilizar como lenguaje el hip hop, la moda, el arte urbano. Ya veréis también que hay una incursión de mucho yo muy potente en el mundo del arte urbano. Creemos que así, digamos, es más fácil que mucho yo conecte con ese colectivo al que queremos, al que queremos no solo impactar, sino invitar, ¿no?, a sumarse a esta revolución que es por ellos y para ellos.
Javier, a los niños los educamos poniéndolos notas. Si a los adultos tuviéramos que ponernos notas en estos momentos sobre cómo va, digamos, el cuidado de nuestra infancia, de 0 a 10, dices, hemos mejorado mucho en los últimos años, pero ¿en qué nivel estaríamos?
Sería una nota muy baja. Yo daría un suspenso y espero que con este movimiento Mucho Yo, esos niños, niñas, adolescentes, de verdad generen un movimiento que cambie las cosas, ¿no? Parece que a estas alturas de la humanidad no podamos evitar las guerras, los conflictos, que estemos hablando de 8 millones de niños y niñas en riesgo de morir de hambre en 15 países, o de la casi la mayor cifra de la historia de refugiados y desplazados internos en los países que han tenido que abandonar su hogar, niños y niñas que lo han perdido todo, con las secuelas psicológicas y físicas que deja, ¿no? Por tanto, hay todo un tema pendiente. Este gesto, este movimiento donde los niños, niñas, familias se pondrán la camiseta, no es solo recaudar fondos para los proyectos de educación, de nutrición, de vivienda, de acabar con la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el uso de niños como soldados, sino que es también un gesto de levantar esa voz por los derechos de la infancia.
Pues Javier Ruiz, Jorge Martínez, Nuria García, os agradezco muchísimo que hayáis estado esta tarde en La Ventana. Y ahora, como contraste, hablamos de los derechos de la infancia, vámonos al otro extremo de nuestra existencia.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada por compartir con los demás. Nació a mitad del siglo XX, es parte de mi generación. La que luchó contra corriente, contra el padre y la tradición. Se curtió en las barricadas, se alistó en la insurrección. Es feminista declarada y partidaria de la pasión. Pero en su corazón suena el blues de la tercera edad, un sutil aguijón de nostalgia llamado soledad.
Este blues de la tercera edad va dedicado a una familia española, canaria para más señas, que está a punto de entrar en el libro Guinness de los récords porque entre todos los hermanos, todos vivos, suman más de 1000 años.
Vaya.
Con ellos ha hablado Cristina Rodríguez.
Yo soy José Santiago Hernández Pérez, el más viejo de los 12. Y ahora voy a cumplir el día 30 de diciembre, voy a cumplir yo 98 años.
Soy Luis Hernández Pérez, el más pequeño de la familia. Pues yo también tengo unos cuantos años, tengo 76 y nací en el año 1946. Sumamos casi 1060 años, que tenemos una media de casi 90 años, que 6 tiene más de 90, que 6 tiene menos de 90 y que yo soy un poco, te rompo los números, con 76. Mi hermano, el siguiente, ya tiene casi 80, ¿no? Y aquí estamos vivos, como 12 roles que no paran ni un segundo.
1060 años y a punto de sumarse al récord Guinness. Esa es parte de la historia de vida de los hermanos Hernández Pérez, naturales de la Villa de Moya, una localidad situada en el pico norte de la isla de Gran Canaria. Esta familia, formada por 2 hermanos, 5 mujeres y 7 hombres, acaba de dar el último paso para incorporarse al récord Guinness, por sumar la edad más alta combinada entre todos sus integrantes. José Santiago, el mayor, con 98 años, y Luis, el más pequeño, con 70. 76. Con 22 años de diferencia, comparten las mismas inquietudes, los mismos valores y la misma manera de ver la vida. Una vida que ha sido de lucha, de superación y de generosidad, la que han tenido que vivir en su día a día al ser parte de una familia de dos hermanos. José Santiago, el mayor de los dos hermanos.
Estábamos juntos, contentos en la finca, trabajábamos, jugando, fuimos creciendo, lo fuimos independizando, íbamos todos los domingos a ver al padre, a la madre, los domingos estábamos siempre dos en casa, muy raro que, no, que alguno no pudiera ir.
Ofelia, con 91 años, recuerda con añoranza su etapa juvenil, en la que compartir era parte del día a día de su familia.
Ofelia, tengo 91 años. Y pues la cadena para la casa y comíamos y nos acostábamos ahí, teníamos muchas camas, una vez en dos habitaciones, teníamos muchas camas, dormíamos dos o tres juntos en cada cama, dormíamos dos o tres, las mujeres en un lado, los niños en otro, los padres en otro. Todos juntos en la casa, un montón de años que estuvimos ahí todos juntos.
Considerada una familia humilde y trabajadora de la tierra, nunca faltó en su mesa un plato de comida, gracias al trabajo colaborativo de todos sus miembros.
En la que nunca fallaba, pues la carne de cochino, porque es uno de los alimentos básicos. Y con aquella perola importante de comida para 14, porque todos iban a la mesa sin fallar, porque si no te acabas sin comer, más los añadidos de algún tío, etcétera, pues en aquella mesa no faltaban nunca 12, 13, 14 o 15 o 16 personas en el almuerzo. Y en la cena.
Se muestran orgullosos de sus orígenes, clave para el sustento de su familia.
Somos canarios, realmente tenemos un gran componente todavía de la zona indígena, vivimos en una zona que se llama Dorama y realmente pues eso era un gran bosque que con el tiempo se convirtió en una zona agraria. Al dedicarse al bosque a hacer carbón para vender los barcos de la Primera Guerra Mundial, que en el puerto de Las Palmas pues desarrollaron una actividad importante, tanto los barcos alemanes como los ingleses.
En los próximos días les notificarán el récord Guinness por ser la familia más longeva de hermanos, un reconocimiento que esperan con ilusión.
Pues mira, es un reconocimiento, un tema simpático, muy agradable, se le ocurrió a algún sobrino de hacerlo. Este hecho ha servido para unir más a la familia, para el pueblo pues también, pues en cierto modo, verse nosotros, porque todas las familias son iguales, todas las familias son longevas. Nuestra familia, la diferencia es que no emigró ni a Venezuela ni a Cuba, se quedaron los dos aquí.
Los 12 hermanos Pérez cuentan con 135 descendientes directos. La familia al completo la componen 187 personas.
No me quiero imaginar las cenas de Navidad.
Madre mía.
Qué barbaridad, ¿eh?
Yo me las imagino un poquito porque yo también soy hijo de una familia de 12.
Y qué suerte.
Pero
y no qué hemos... suerte que sigan todos.
Sí.
¿Cuántas historias, no? Caben ahí. Historia, sí. ¿Cuántas historias en 1060 años?
Yo siempre digo que yo cuando llegué a la madurez llegué ya con la vida vivida de mis 11 hermanos anteriores. Claro. Y hombre, uno tiene que ser un poco tonto para no tomar nota, ¿no? En ese tiempo. La verdad es que una familia numerosa, si sale bien, es
si sale
estupenda.
Bien, exacto.
Es una escuela maravillosa. Laura Ferrero, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Cuídate mucho. Chao.
Chao.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.